Sounds of beauty fill the forest's closes round you.
Mi amiga y yo lo comentábamos, que realmente es fascinante el funcionamiento de la mente de un escritor y muy exigente. La maquinaria incansable de sus cerebros beben de todo lo que les rodea, devoran la realidad y elaboran historias sin parar. Alguna vez os hemos contado que nuestra invitada, cuando tenía 17 años, quería estudiar física y química y que le fascinaba preguntarse por todo. Por la vida, por la esencia de las cosas, el universo, y lo tenía claro. La física era el nicho en que podía encontrar las respuestas. Solo había un inconveniente. Hablando de colegios, que eran las notas, y fue su muy querida profesora de literatura, Conchita Fernández Débora, quien le dijo: Julia, si a ti, hija mía, lo que se te da bien es escribir, qué ojo. La última vez que hablé con nuestra invitada acababa de publicar un delicioso texto sobre la historia compartida de hombres y mujeres. Y ahora tengo el inmenso placer de volver a saludarla con un nuevo trabajo que yo sé todos estabais esperando con avidez. Un trabajo fascinante que, por cierto, nos lleva al Madrid de la posguerra, al Moscú estalinista y al mundo de los años 40.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
El niño que perdió la guerra. Aquí tenéis el título que esperabais. Es el nombre de su último libro, que edita de la mano de Plaza y Janés. Los niños son los principales perdedores de las guerras. Lo vemos ahora en Gaza, lo vemos en tantos sitios. Julita, muy buenos días.
Cristina.
Ay, madre, que éramos un cuarteto con Gustavo Villapalos y Pilar Cambra. Sí. Y ya solo somos dos, que es todo un miedo, que te mueres.
Qué bien lo pasábamos, ¿eh? Y cómo nos reíamos con Gustavito y bueno.
Y Pilar.
Me encanta, y Pilar, que era la nota del sentido común.
Efectivamente.
Es decir, Pilar, yo creo que de alguna manera controlaba la locura de nosotros tres.
Es verdad que era, sí, que tenía el sentido común, es cierto. Sí, es así. Porque Gustavo Villapalos, o sea, que se lanzaba con las botellas de oxígeno en los cabos de Almería a bucear y pesaba 120 kilos, eso era una cosa desmesurada.
Bueno, sí. Bueno, y hacía puenting.
Sí.
Y me acuerdo un verano que cuando nos despedimos y nos preguntaste qué íbamos a hacer, él dijo que se iba a las Islas Aletianas y dijimos,
¿sí?
¿Pero cómo vamos a llegar allí? O sea, Gustavo, que era un loco maravilloso, y Pilar era el sentido común.
Efectivamente.
Orden.
Bueno, este verano Julia Navarro, enorme viajera, además alimentada en muchos de sus viajes
por todo el mundo.
Para la literatura, ha viajado menos. Ha estado en la Costa Amalfitana, ha estado viajitos pequeños.
Siempre cada dos años voy a la Bienal de Venecia, y lo que pasa es que ir en verano a Venecia ya se ha convertido en una pesadilla, porque ahora el turismo del selfie es tremendo, Cristina. Yo no sé si, de verdad, a lo mejor esto suena fatal, pero yo a veces me dan ganas de pararme y preguntarle a la gente, digo, ¿usted ha venido a ver esto o a hacerse la foto?
Que sí, que sí, porque, que hay personas, o sea, que van a Venecia y van a San Marcos a hacerse la foto,
sí,
nada más.
Pero no miran. Es decir, simplemente se ponen delante del Puente de los Suspiros, echan así la vista atrás para ver si están bien encuadrados y se hacen el selfie. Y me da mucha pena, ¿no? Porque la posibilidad que tiene el mundo en estos momentos que tenemos todos de ir a cualquier lugar y poder saborearlo, poder disfrutarlo, eso no pasaba hace 30 años, ¿no? Y tengo la sensación de que muchas veces se desaprovecha esa esa oportunidad de que se haya ensanchado las posibilidades para que toda persona pueda ir a donde antes solamente podían ir unos pocos.
Yo creo que es el momento de vindicar nuestros pueblos, nuestros castillos, Cuenca, Uclés, lugares que están desiertos y que son de una belleza y de una historia extraordinarias. Pero en fin, nos vamos apartando porque con Julia te pones a hablar y todo es interesante. Julia Navarro, seguida por millones de personas, creadora de personajes inolvidables, es esperada todas las veces, que yo creo que eso es un poco de estrés, ¿no?
No lo pienso.
No lo piensas, si mejor.
Si lo pensara, me pondría nerviosa. No lo pienso. Además, Cristina, yo creo que tengo los pies muy en la tierra. El hecho de haber ejercido el periodismo durante 40 años te da un sentido de la realidad importante. Los periodistas estamos acostumbrados a ver a alguien que de repente flota en las nubes y es el no va más y al día siguiente se ha dado un porrazo y está en la tierra. Por tanto, es mejor no levitar y saber que todo es efímero.
Tiene un mérito grande porque vuelve a presentar 600 páginas. Es como un vicio que ha cogido. Escribe y escribe y escribe. Tiene ese don. Y entonces presenta 500, 700, 600 páginas a mayor entusiasmo de sus seguidores.
Bueno, esta es corta para mis novelas porque todas son de 1.200, o sea que yo misma estoy asombrada de haber escrito solamente 640 o 649.
¿Y escribes mil y recortas o van realmente tasadas en lo que has creado?
No, es que yo nunca pagino. Entonces, no sé por qué página voy.
No, pero me refiero que si eres de mucho cortar.
No. Voy corrigiendo, pero no cortando, porque tengo muy claro, siempre tengo la novela muy pensada antes de sentarme a escribir. Eso no significa que siempre, bueno, cuando está sobre el papel haya algo que dices, pues no me gusta esto, no me gusta cómo lo estoy contando y lo cambies. Pero yo pienso mucho en las novelas antes de sentarme a escribir.
O sea, tú sabes cómo empieza, cómo acaba y sí. Cómo va cada capítulo.
Sí. Sí, puede haber variaciones, lógicamente, porque dices, bueno, esto que se me había ocurrido, pues como que no. Pero es muy poco, me desvío muy poco de la hoja de ruta.
Y Julia Navarro, que nos ha recorrido, bueno, desde la Sábana Santa a la historia de Europa, ahora se detiene en un asunto peliagudo, porque nuestra guerra traspasa las heridas a la actualidad. La guerra nuestra sigue infectando la convivencia.
Yo creo que la transición fue ese momento fantástico en el que se decidió por todos, y cuando digo por todos no digo por los políticos, digo por los ciudadanos. La transición no se hubiese podido hacer sin el impulso de los ciudadanos. En definitiva, la clase política de la época lo que hizo fue seguir lo que la gente, los ciudadanos querían. Ese fue un momento de decir, bueno, vamos a poner un punto y aparte a esto y vamos a construir algo. Y ahora, de repente, como 40 años después de todo aquello, pues hay una generación de políticos que dijeron, no, volvamos a la casilla de salida. Y bueno, yo creo que la guerra civil hay que conocerla, pero la guerra civil la tienen que contar los historiadores, no los políticos.
Bueno, es que es alucinante.
Y todo. La historia tiene que estar en manos de los historiadores.
Es que es la historia de nuestros abuelos y todavía se sigue utilizando como palanca en la realidad, ¿no? Quien dice, ya hemos superado la transición, menos mal. Ahora el acuerdo constitucional ha reventado, vamos a la España federal y construyamos ex novo. Ojo.
No hay nada nuevo. O sea, al final, aparte, no se puede construir nada. Si no sabemos de dónde venimos, es difícil entender quiénes somos y dónde estamos. Claro que hay que conocer la guerra civil, y la guerra civil hay que estudiarla en los libros de texto, en los colegios. Pero luego todos tenemos nuestra propia memoria familiar. Pero la memoria personal es una, y la historia, insisto, tiene que estar en manos de los historiadores, y la guerra civil está muy bien contada, no solamente por los historiadores ingleses, que fueron un poco los primeros que empezaron a contarnos nuestra historia, ¿no? O por lo menos sus libros fueron los primeros que se fueron abriendo paso, sino también por historiadores españoles. El problema es cuando son los políticos los que quieren contar lo que pasó o no pasó. Entonces, yo reivindico mucho que primero el conocimiento de la historia y luego que nos la cuenten los historiadores.
Efectivamente. Repito, el nuevo libro de Julia Navarro, En Plaza y Janés, es El niño que perdió la guerra. ¿Cuándo se empezó
a fraguar? Los niños siempre pierden las guerras de sus padres.
Efectivamente. ¿Cuándo se empezó a fraguar esta historia en tu cabeza?
Pues hace mucho tiempo, la verdad, porque yo soy una apasionada de una poeta de principios del siglo XX, que es Anna Akhmatova. Anna Akhmatova es una poeta rusa, una mujer muy, muy especial, muy singular, perseguida con saña por el estalinismo, y pero con tanta saña, o sea que no, es decir, en aquellos años de la posrevolución no se contentaban solamente con detener a la gente, torturarla o mandarlas al gulag. Con ella hicieron además algo mucho más cruel, que fue ir encarcelando a toda la gente a la que ella quería, a sus familiares, a sus amigos, y ella quedarse como una isla, sabiendo que lo que esperaban de ella era el gesto de ponerse de rodillas. Nunca lo hizo, aunque en muchas ocasiones pidió clemencia para la gente a la que quería, pero sin ponerse de rodillas. Entonces, a mí la biografía de Akhmatova me había causado una enorme impresión, y yo creo que leyendo su historia y leyendo sus poemas fue cuando fui configurando años atrás esta historia, ¿no? Esa historia de lo que significa los regímenes totalitarios. Todos son iguales, los pintes de azul o los pintes de rojo. El totalitarismo es el mismo, que es el cercenar la libertad de los ciudadanos. Puedes hacer en nombre de unas ideas o en nombre de otras, en lo que quieras, pero el fin y el objetivo es el mismo.
Es tremendo, porque efectivamente están los textos de Anna Akhmatova muy similares, por ejemplo, a los de Hannah Arendt, ¿no?, que denunciaba el régimen nazi. Dice, por ejemplo, el poema Requiem de Akhmatova: partían locos de dolor los regimientos de condenados en hilera, y era el silbido de las locomotoras su breve canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte, e inocente y convulsa se estremecía Rusia bajo botas ensangrentadas, bajo las ruedas de negros furgones. Bueno, podía ser un poema sobre Auschwitz, ¿no?
O sobre ahora mismo.
Efectivamente. Hoy traemos a Edmundo González a España, y viene huyendo de un país donde ha habido miles de encarcelados el 28 de julio y al menos 24 muertos, ¿verdad?
Y de personas torturadas que están en las cárceles. Es terrible, ¿no? Es decir, a veces uno piensa que deberíamos de haber aprendido las lecciones del pasado, pero al final el hombre se repite, la condición humana siempre termina saliendo por
determinado registro. Fíjate que ayer hablábamos en la tertulia de chicos de que distintos estudios en Cambridge, en Pensilvania, aquí en el CIS, establecen que como un 20% de los muchachos más jóvenes de la franja de los que van entre 18 y 35 son partidarios de los regímenes autoritarios.
Yo entiendo que eso suceda en estos momentos los sistemas educativos han ido eliminando y apartando las asignaturas de humanidades, es decir, la filosofía, la historia, la literatura, son asignaturas que se han quedado como Marías, ¿no? Cuando yo estudiaba, las Marías eran las asignaturas como menos importantes. Entonces, claro, si a ti te quitan las asignaturas que son las herramientas para que tú conformes un pensamiento propio y un pensamiento crítico, puedes terminar pensando, deseando esa monstruosidad que significa no me importaría vivir en un régimen autoritario, porque realmente no saben lo que es, porque no lo han estudiado. El desconocimiento de la historia, cuando tú coges los libros de texto de nuestros escolares, pues realmente es patético. A mí me costaría, Cristina, decir cuál ha sido el peor ministro de educación que hemos tenido en las últimas décadas, porque todos están en el primer lugar. O sea, todos han sido realmente deplorables.
Es una pena, la verdad, porque, bueno, basta haber estado en los países del este tras la caída del muro, en Albania, en Rumanía, en Bulgaria, o haber visitado la Unión Soviética para haberte dado cuenta de lo que pasaba.
También los regímenes que se pintan de derechas, que hemos conocido muchísimos, la Pinochet, el Chile de Pinochet, o
las
Paraguay, las juntas en Argentina, en Uruguay, es decir, todos los regímenes dictatoriales y totalitarios, insisto, se pinten de negro, se pinten de azul, se pinten de rojo, son iguales, todos.
El libro de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, funciona en dos escenarios separados, más de 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Madrid y Moscú. El Madrid de la posguerra y el Moscú de Stalin. Estamos en plena guerra mundial. ¿Por qué escogiste este marco histórico?
Porque es en el que vivió Anna Akhmatova.
¿Pero también conoció ella España?
No, pero yo quería hacer esa reflexión de decir, bueno, en nuestro país la guerra civil da lugar a un régimen, el régimen franquista, un régimen totalitario, y la revolución da lugar en Rusia a un régimen igualmente totalitario. Podría tener aparentemente características distintas, pero es lo mismo. ¿Y qué es lo que suelen hacer todos los dictadores y todos los autócratas? El primer enemigo es la cultura. Primer enemigo son las personas que piensan que tienen, no que piensan, que tienen un pensamiento propio, que tienen un pensamiento crítico. Y entonces se suelen cebar en ellas, ¿no? En ese Madrid, después de la Guerra Civil, está uno de mis personajes, Clotilde, que es caricaturista. Claro, Franco no tenía sentido del humor. No le gustaba que hicieran a él y a su señora caricaturas. Y ella, que viene además, que ya era una mujer de izquierda republicana, termina en las cárceles franquistas. La otra protagonista, Anya, es poeta, es música, pero ella no cree en ese hombre nuevo que dice la revolución que van a construir, porque es un monstruo ese hombre nuevo, ¿no? Entonces está en contra del régimen y termina igualmente en la Lubyanka y en el Gulag. Es decir, hay un paralelismo.
Aborda además la historia de esos hijos de la República Española que son enviados, y es muy interesante esa historia de los niños, a la Unión Soviética cuando acaba la guerra.
Bueno, los niños salieron antes de que acabara la Guerra Civil.
Pero pensaban volver.
El deseo de sus padres de ponerles a salvo, pero luego se encontraron con que ya no podían volver. Es decir, Ana Franco la guerra, no hay relaciones con la Unión Soviética y, por tanto, esos niños se quedan allí para siempre. Yo he conocido a alguno de esos
niños.
Eso
te iba a preguntar, si has ido a ver a los niños de la guerra.
He conocido a alguno y con uno especialmente tuve muchísimo trato durante unos cuantos años, y me contó muchas historias, su propia historia y la de otros niños, ¿no? Y yo siempre pensaba en el horror de que te lleven a un país que ya no puedes volver al tuyo, y no puedes volver con tus padres, y no puedes volver con tu familia, y tengas que desaprender todo para partir de cero. Por eso digo que los niños también pierden las guerras de sus padres.
En el libro te adentras en los personajes y en su vida hasta el extremo de mencionar platos rusos. Por ejemplo, el postre Kashaguriev, que se prepara con pasas y sémola cocida. ¿De dónde sacas esto? ¿Lo has probado?
No, yo lo saco, eso de los libros.
No has osado.
No he osado. Como tuviese yo que hacer ese postre, pues no se lo aconsejo a nadie. Pero cuando yo he leído muchísimo para escribir este libro, he leído muchos libros de memoria de escritores, de filósofos, de intelectuales que pasaron por el Gulag. Y algunas de estas mujeres, de repente, yo me acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente cuál, contaba que el día que la fueron a detener, estaban cenando en su casa ese dulce que ella había preparado, Y entonces, dentro del horror de lo que le sucedió, bueno, pues explicaba la receta. Entonces, yo le copié la receta para atribuírsela a uno de mis personajes.
En el capítulo de nostalgias de esos españoles exiliados en Rusia, ¿qué describirías de estos sabores, de estos olores, de estas cosas que les quedan de la infancia?
Bueno, yo lo que describiría es, primero, esa sensación de vacío enorme. Es decir, fuera un país totalmente diferente, con un idioma diferente y con un sistema diferente, donde les trataron bien, donde el niño de la guerra que yo conocí me dijo, mire, yo, mi padre era un trabajador, mi madre una ama de casa, yo soy ingeniero. En España nunca lo habría podido ser. Es decir, muchos de ellos tenían realmente un agradecimiento por cómo les trataron y lo que consiguieron. Pero siempre han ido en ellos la nostalgia de ese país del que tenían un leve recuerdo, dependiendo de la edad, porque fueron niños más pequeños y más mayores. Tú a los 12 años tienes ya los recuerdos muy afianzados.
El sabor del chorizo, de un cocido, claro. Los olores.
Entonces, era no solamente la comida, el idioma y la añoranza de los padres, era también el sistema de vida. Era una vida diferente, aunque hubiese sido una vida bueno, en familias con pocos recursos, pero era su vida. Era su entorno.
Bueno, y luego también es relativo. Quiero decir, mi padre, por ejemplo, mis abuelos eran obreros, de lo más humilde, y mi padre fue abogado con las becas del Estado de Franco. O sea, que te quiero decir que aquí también se podía cambiar de estado, ¿eh?
Bueno, pero...
En mi familia lo hemos vivido.
En tu familia lo habéis vivido, pero digamos que costaba más, Cristina. Allí es verdad que... Lo que pasa es que también tenías que tener una afiliación al régimen.
No. Es decir, mi padre no tenía ninguna.
Estoy diciendo, los niños rusos tenían que ser también de la confianza, tenían que demostrar efectivamente que se habían convertido en buenos ciudadanos soviéticos. Pero yo creo que esos niños siempre mantuvieron ese hilo de independencia, que nunca dejaron de ser españoles.
Claro. España es realmente una... Y en realidad la emigración siempre es un drama, ¿eh? Quiero decir...
Hombre, la migración es un drama y además hay que pensar que nadie deja su casa por voluntad. Es decir, cuando alguien se pone en camino para irse a otro lugar, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. ¿Por qué lo hace? ¿Huyendo de la miseria o huyendo de la violencia y la guerra?
Y se produce una ruptura muy profunda, ¿eh? Yo lo sé por mi madre, o sea, que se, además se prolonga en las generaciones ulteriores. Eso, si no lo ha vivido tu familia, no lo sabes, ¿eh? O sea, es una cosa psiquiátricamente muy compleja el desarraigarte.
El desarraigo es terrible. Es que a mí, por eso, a mí muchas veces me irrita mucho cuando se habla de los inmigrantes y dicen, es que se tienen que integrar. Digo, oiga, esto no es aprieto un botón y ya estoy integrado. Es que es un proceso muy complicado. Llegas a un país donde todo es diferente, desde el idioma a todos los códigos de comportamiento. O sea, todo lo que has aprendido, de repente lo tienes que desaprender para aprender cosas nuevas. Bueno, es un proceso muy doloroso para cualquier ser humano.
Eliges aquí una pareja comunista, el traslado de sus hijos a Rusia. ¿No tienes miedo de que quedes politizada después de este texto?
Bueno, en esta novela no se salva a nadie. Entonces, me da igual, o sea, a los franquistas y a los nostálgicos del régimen, seguramente este libro no les va a gustar nada, porque se van a sentir reflejados en las barbaridades que hicieron, y seguramente a muchas personas que militaron en la idea revolucionaria del comunismo, pues tampoco, a lo mejor tampoco les gusta nada, pero bueno, allá ellos. Es decir, yo lo que estoy es describiendo algo que sucedió. Y lo que estoy es colocando a unos personajes que no fueron importantes y que eran personas comunes que tuvieron que vivir en esas dos situaciones, en el horror de la España franquista y en el horror de la Rusia comunista.
Julia, antes de despedirte, como intelectual me interesa tu mirada también sobre la actualidad. ¿Tú cómo vives la actualidad? Fíjate que hemos abierto el programa con los problemas en Francia, políticos gravísimos, los problemas en Alemania, políticos gravísimos, los problemas de... Bueno, el hecho de que Edmundo González, el líder de la oposición que ganó las elecciones en julio, está regresando en estos momentos a España y se va a exiliar porque lo han extraditado de Venezuela prácticamente. ¿Tú cómo ves la realidad, por ejemplo, de España en nuestros momentos?
Bueno, yo creo que no solamente la realidad de España, creo que lo que está pasando en estos momentos en el mundo es muy preocupante. Creo que la crisis del 2008 fue muy mal resuelta por las dos grandes fuerzas políticas que había en Europa y que consolidaron el estado de bienestar después de la Guerra Mundial, que era la socialdemocracia y la democracia cristiana los conservadores liberales, y que a partir de ahí, al no tener respuestas, hay mucha gente que está buscando esas respuestas en partidos periféricos, en partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, que no tienen la solución para los problemas, porque no la tienen, ni la Francia insumisa de Melenchón, ni aquí vos, pero que hay mucha gente que dice, bueno, pero si los otros no me están dando respuesta, doy la patada en el tablero y a ver qué pasa. Me preocupa que el auge de las autocracias, me preocupa que muchas democracias empiezan a deslizarse por el camino de la autocracia, también en Europa, esos tic autoritarios que tienen algunos presidentes, porque no basta ganar unas elecciones para que un régimen sea... En Venezuela ha habido elecciones, ¿no? Es decir, ¿y es un régimen democrático? No lo es. Entonces... se puede mantener la pantalla de las elecciones sin que eso significa que un país es democrático. Lo estamos viendo en Venezuela y en otros muchos lugares. Yo la España de hoy la veo con mucha preocupación, porque, ¿sabes? Yo este libro se lo he dedicado a todos los que dicen no. Y siempre me parece que es más difícil decir no a la gente con la que tú te has sentido más cerca ideológicamente que decir no a los de enfrente. Entonces yo creo que en nuestro país y en otros países y en otros sistemas hace falta que haya mucha gente que diga no a los suyos.
Yo me quedo con esto. Decir no a los tuyos es bastante más difícil. Julia Navarro, periodista, escritora, autora ahora, después de larguísimos éxitos, de El niño que perdió la guerra, de la editorial Plaza y Janés, que ya estamos esperando la siguiente.
Ay, Cristina, dame tiempo. Dame tiempo.
No le voy a preguntar si tiene una idea en la cabeza, porque sé que la tiene y además nunca la comenta antes de que la saque. Julia, muchísimas gracias.
Cristina, que te quiero mucho.
Y yo también te quiero. Right.